Católica, oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Diga la casa de Israel, es eterno su amor. Diga la casa de Aarón, es eterno su amor. Digan los fieles del Señor, es eterno su amor. Desde mi prisión clamé al Señor. Me respondió desde su inmenso cielo. El Señor está de mi parte. No temo lo que pueda hacerme el hombre. El Señor está de mi parte. Es mi defensor, así veré la derrota del enemigo. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Para todos hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. A esta hora de la mañana los saluda Andrés Aldarriaga, soy misionero laico de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los hermanos que nos escuchan desde las diferentes provincias, en los diferentes diales en que llega esta señal aquí en el Ecuador, a la gente que nos escucha en el Cotopaxi, en Tunguragua, en el Chimborazo, a través de los 105.7 FM, a la gente de Imbabura, un saludo a la gente de San Gabriel, del Carchi, muy especial a la gente de Ibarra, a través de los 104.7 FM, en Santo Domingo nos escuchan a través de los 101.7 FM, en el Oro 99.9 FM, en Manabí 98.9 FM, en el Carchi 88.5 FM y en Azuay en 98.1 FM. Bienvenidos a este espacio en la radio para escuchar la voz del Señor todos los días aquí en Radio Católica Nacional. La Escuela Bíblica Católica Yeshúa ofrece este programa para compartir la palabra. Algunos días tenemos programa en vivo, otros días compartimos con ustedes un tema pregrabado de algún tema bíblico. escuchamos al teólogo Oscar Henao o a la teóloga Luz María Cuartas, Juan David Henao, que son los fundadores de la escuela, la espiritualidad de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Es una fundación que se dedica a la evangelización con un énfasis especial en la difusión, en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Es un espacio para formarse en la Palabra de Dios, para formarse en el discipulado a través de la Sagrada Escritura. Y es una bendición, mis hermanos, es una bendición. Y qué bueno que tengamos este espacio aquí en los 94.1 FM para compartir siempre la palabra de vida, la palabra de Dios que nos ilumina. Ese es el lema de mi vida. La palabra de Dios ilumina la vida. ¿Cuántas veces está uno necesitando como que alguien le dé pistas para tomar decisiones? Como que uno necesita, se siente uno como perdido en la vida. Y llega la palabra de Dios a resolver inquietudes. Llega la palabra de Dios como lámpara a iluminar nuestra existencia. Por eso vale la pena escuchar a Dios. Por eso vale la pena escuchar la palabra del Señor. Y qué bueno que tengamos este espacio aquí a través de los 94.1 FM en Pichincha. Todos los días aquí a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Yo le invito a que usted le cuente a un vecino que existe este programa, que existe este espacio de formación en la palabra de Dios, que es una bendición para la iglesia. Yo he sido el primer beneficiado de esta gran misión de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Yo me formé en esta espiritualidad y siento que la gente lo necesita. Siento que el pueblo de Dios necesita cada vez enamorarse más de la palabra de Dios. Y por eso estoy aquí como misionero y feliz de compartir con ustedes lo que el Señor me ha enseñado, lo que he aprendido en todos estos años. Los invito a que hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu. Padre del Cielo, queremos en esta mañana darte gracias por todas las bendiciones que has derramado en nuestra vida durante este año. Gracias, Padre Santo, por este programa, porque a través de estas ondas has llegado al corazón de muchas personas. Gracias porque a través de esta emisora tu palabra llega a pueblos lejanos. Porque gracias a esta emisora, tu palabra llega a muchas personas, a muchos corazones, a muchas familias. Queremos en esta mañana, Padre, alabarte y darte gracias, porque tú te esfuerzas, tú siempre estás creando nuevas alternativas para que te conozcamos. Gracias, Padre del Cielo. Quisiéramos, Señor, escuchar tu palabra, realmente acoger el llamado que nos haces, no dejar pasar desapercibido el llamado, no dejar desapercibida la invitación, Señor, que tú nos haces a seguirte. Te pedimos, Padre Santo, que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven. Te necesitamos. Ven a abrir nuestro corazón. Ven, ya no tardes tanto, Señor. Te necesitamos. Tu pueblo te necesita. Te necesitan las familias. Te necesitan los jóvenes. Te necesita, Señor, este pueblo, la política te necesita. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, te necesitamos. Nace en nosotros. Tú sabes, Señor Jesús, la necesidad que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Pues en esta mañana queremos suplicarte que vengas a nacer en nosotros. Te necesitamos, Señor. Ven, nace en nosotros. Ven, quédate con nosotros, dulce Jesús mío. Ven a nuestras almas.
Del seno del Padre bajas
Quiero invitarlos en esta mañana, mis hermanos, a que contemplemos desde el Evangelio de Lucas el pesebre. Una de las imágenes, pues, de este tiempo más importantes para nosotros como católicos es el pesebre. Yo no sé si usted ya armó el pesebre, pero hay que armarlo, porque es el gran signo de la salvación. Ese es el pesebre. El pesebre es el signo visible de la salvación que Dios nuestro Padre nos ha querido dar a través de su Hijo Jesucristo. Yo me conmuevo tanto, mis hermanos, viendo el pesebre, porque es ver cómo Dios niño, cómo Dios que se hace hombre quiere salvarnos desde la sencillez, desde el conmover nuestro corazón. Es bellísima la imagen del pesebre. Recuerdo mucho, a mí el pesebre me hace recordar mucho mi infancia, cuando estaba todavía niño, que me conmovía tanto la presencia del Señor en el pesebre. Y es realmente, la Navidad es una de las fiestas más hermosas de la Iglesia Católica. Este tiempo que estamos celebrando es un tiempo realmente hermoso, mis hermanos. Y es para contemplar cada figura del pesebre, para contemplar a José, que es un hombre, como dicen por ahí, un varón justo, prudente, custodio, un hombre silencioso, un hombre que es diligente, un hombre que sabe esperar y que sabe ayudar a que Jesús nazca en los corazones de los hombres. Por algo, San José se ha convertido en el custodio y en el patrono de la Iglesia Católica. San José es el custodio, es el patrono de nuestra Iglesia, justamente por su capacidad de amar sin esperar nada a cambio, por su capacidad de silencio, por su capacidad de proteger. Nosotros tendríamos que encomendarnos a San José, sobre todo los padres de familia, los hombres, que tanto necesitamos como revestirnos de esa capacidad de amar. José, aunque tenía muy claro que ese hijo que nacía no era naturalmente su hijo, pero José lo asumió como suyo. Nosotros los papás, una de las cosas que más nos cuesta es asumir la paternidad. En esos días hablábamos con un grupo de hermanos que pertenecen a la pastoral familiar de un colegio. De hecho, un saludo para todos ustedes, mis hermanos, que Dios los bendiga. Sé que están escuchando siempre este programa porque son unos fieles oyentes que escuchan en los valles y que siempre transmiten lo que aprenden en este programa con sus alumnos y con sus hijos. Qué bendición tenerlos a ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias por su acogida y por su amor. Y hablábamos con ellos sobre la dificultad, sobre lo difícil que es ser padre. Y yo pienso que San José, por ejemplo, es uno de esos personajes que ayuda muchísimo. Es un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir de paternidad. A pesar de que sabía muy bien que ese hijo no pertenecía naturalmente a él, San José lo asumió como suyo, lo protegió, lo educó como si fuera suyo, y yo pienso que lo amó como si fuera suyo, lo hizo suyo, lo protegió, un hombre que supo esperar. También en el pesebre podríamos contemplar muchísimo, muchísimo la figura de María, una mujer tan valiente que en medio de una noche oscura, que en medio incluso de la soledad, que en el silencio, que es capaz de soportar el dolor con valentía y que recibe al Salvador. No es cualquier niño el que nos nace, no es cualquier niño el que nos dio a luz María, la Virgen Madre y Maestra de la Esperanza, sino que fue el Salvador. La esperanza de la humanidad está ahí contenida en ese pequeño niño que está en el pesebre. Pero también, como les decía hace poquito, uno debería contemplar mucho a el burro y el buey, ¿cierto? El burro y el buey. El profeta Isaías, en la profecía, al principio de la profecía, hace poco les compartía yo este tema, el profeta Isaías nos habla de dos personajes muy interesantes. Cuando comienza su profecía, Isaías nos habla, bueno, comienza a decirle a su pueblo el sentimiento que Dios experimenta por ellos, el dolor que experimenta Dios al sentir que sus hijos como que no lo buscan, que no lo aman, que están tan lejos del sueño de Dios. Y entonces el profeta dice así en el capítulo primero, versículo 2: escuchen cielos, presten oído tierra, que habla el Señor. He criado y educado hijos, y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su amo, y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no recapacita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, hermanos, estas dos figuras del burro y el buey, uno muchas veces cree que son como accesorias, ¿cierto? Como que están ahí en el pesebre de manera accesoria, así como que, oh, a ver, pues María y José dieron a luz a Jesús en un pesebre, pues obviamente había burro y había buey, ¿cierto? Pero más allá de ese uso accesorio que tienen esos dos personajes, yo pienso que son como una figura bien satírica, son bien irónica. Y no hay dos personajes en ese pesebre como que nos llamen más la atención a nosotros. O sea, como que nos regañan, por decirlo así, como dicen acá en el Ecuador, como que le hablan a uno, ¿sí? Como que le hablan a uno. ¿Y qué le dicen? ¿Qué nos dicen cuando nos regañan, cuando nos hablan? Nos dicen, miren, nosotros somos más inteligentes que ustedes. Porque nosotros distinguimos el corral, distinguimos a nuestro dueño. Pero ustedes, los seres humanos, no han reconocido todavía al Rey verdadero, al Mesías y Salvador. Y este reclamo del burro y el buey es un reclamo sumamente actual y cada vez se hace más actual, porque la Navidad se nos ha convertido en una fecha muy distinta a lo que realmente significa para un católico. Yo entiendo que otras religiones, incluso hasta que otras denominaciones cristianas no asuman o no celebren Navidad con nosotros como debe ser. Yo eso lo entiendo, por su espiritualidad, por su manera de ser, por su manera de pensar, porque tienen otra cosmovisión. Pero que un católico no celebre Navidad como debe celebrarlo, eso sí es muy triste. Eso sí da mucho pesar. Y eso sí debería ponernos en crisis a todos, ¿cierto? A toda la iglesia. Porque es como escuchar el clamor o escuchar el regaño del burro y el buey que nos dicen, miren, somos más inteligentes nosotros que ustedes, porque ustedes no han reconocido que esta Navidad, que este tiempo es un tiempo de salvación y que es un tiempo en el que se les está dando un hijo, en el que les están haciendo el príncipe de la paz, en el que les están haciendo la luz, en el que están recibiendo al Dios. Dios se pone en sus manos, Dios se pone en sus manos, débil y frágil. Imagínense eso, por Dios. Y entonces, por eso, esos dos personajes del pesebre son bien interesantes y tendrían que llamarnos muchísimo la atención. Cuando usted vea la próxima vez el pesebre, quédese mirando a esos dos personajes, el burro y el buey, y pregúntese lo siguiente: ¿será que yo, como el burro y como el buey, reconozco a mi dueño, reconozco a mi amo? Y ahí en el pesebre, usted y yo tendríamos que descargar y ser sinceros delante del Señor y decirle: no siempre, no siempre conozco yo a mi dueño, no siempre reconozco yo que allí está el amor de mi vida, no siempre reconozco yo que ahí está mi Señor. Es una pregunta que el burro y el buey nos hacen. Bueno, pero también en el pesebre está la figura de los pastores. Los pastores son unos personajes bien interesantes, mis hermanos. No crean que los pastorcitos tan bonitos con sus ovejitas, qué belleza, qué maravilla, qué hermosura. Uno los pone en el pesebre como que, ay no, qué ternurita, los pastores también fueron a ver al Señor. Pero en el contexto de la palabra, los pastores no son los mejores personajes del mundo, no son los más santos. Pues obviamente los pastores eran los que cuidaban las ovejas, los que pastoreaban las ovejas. Y eran personajes que tenían que casi consagrarse al cuidado de las ovejas. Y tenían que dormir casi que al descampado siempre por cuidar las ovejas. Dormían con ellas, comían con ellas, convivían con ellas. Y entonces eran personajes muy, más bien como rechazados por el resto de la población. Porque, bueno, primero olían muy maluco porque uno todo el tiempo con detrás de las ovejas, eso es muy maluco, sí, el que olían a oveja, y oler a oveja no es algo tan bonito, oler a oveja es muy maluco, o sea, el que huele a oveja huele maluco, ¿cierto? Cuando comenzó el Papa Francisco su pontificado, invitaba a los sacerdotes, a los pastores, nos invitaba a nosotros los misioneros a que oliéramos a oveja, ¿cierto? Y él utilizaba como esa metáfora para decir que el pastor, el obispo, el sacerdote necesita oler a pueblo, es decir, necesita tener sabor de pueblo, sabor de personas, y que en su predicación, la predicación sea una predicación como que huela a realidad, es lo que dice el Papa Francisco, como que sepa a realidad, que el pueblo se identifique con él, que al escuchar la palabra que él transmite, el pueblo realmente se sienta identificado con esa palabra, que esté enterado del dolor del pueblo, que conozca las realidades de sufrimiento de las familias, que se inmiscuya en las, incluso en las actividades políticas, que tenga también capacidad de meterse en los estamentos que muchas veces la gente dice, allá no llega la iglesia, en la pobreza, en la educación de los hijos, en la política, en el civismo, o sea, como que se meta en todas las realidades para que lleve a Cristo a todos esos lugares. O sea, oler a oveja significa como estar untado de las realidades del pueblo de Dios. Y les, llegamos al punto de estos hombres pastores, y oler a oveja no era lo mejor. Y para nosotros también es lo mismo. Oler a oveja no es lo mejor. Es más fácil uno estar en su casa, es más fácil uno estar encerrado en su casa cural, o en su casita, o en su comodidad. O usted, hermano, que escucha este programa, es muy fácil estar encerrado en su casita y en su familia, y en su trabajo y en su pequeño mundo. Pero cuando a uno le toca salir a darse por los otros, eso no es tan fácil. Eso le trae a uno problemas. Eso lo pone a uno a oler a oveja, a oler maluco, ¿cierto? Eso lo pone a uno como en una situación, en situaciones difíciles, de cruz, de persecución. Eso es incómodo, realmente es incómodo. Ser pastor es incómodo. Y es lo que el Papa Francisco invitó desde que comenzó su pontificado a todos los pastores de la Iglesia Católica. Pues ahí en el pesebre también está la figura del pastor. Y entonces eran personajes que no eran como muy queridos por el pueblo porque olían muy maluco, y además de eso eran como muy borrachines, porque parece que como tenían que amanecer en el descampado, pues hacían sus rumbas cada rato, hacían sus fiestas cada rato y se chumaban cada rato allá en esos descampados mientras dormían. No tenían buena fama, tenían fama de borrachines, de muy degeneraditos. Entonces la gente no los quería mucho. A lo mejor, cuando a los pastores les llegó la noticia de que les había nacido un Salvador, todos estaban como medio borrachitos, porque imagínense usted a esa hora, a medianoche, y que le aparezca un ángel. Pero dice el texto, bellísimamente, que el ángel los invita a que conozcan al Salvador, y son ellos los que llegan a adorar al Salvador. Por eso, los pastores también son un signo bien especial, porque en los pastores estamos representados todos los marginados. En los pastores estamos representados todos aquellos que tal vez ni tendríamos esperanza de la salvación. Es muy hermoso como el Evangelio de Lucas pone en primera instancia a los pastores como los primeros a los que el ángel les anuncia el nacimiento del Hijo de Dios. Es impresionante. A mí me llama mucho la atención eso. Y yo creo que detrás de eso lo que está es el deseo de Dios de que todo el mundo conozca la salvación. Cuando llega Navidad, no muchas veces, y bueno, en realidad en todos los tiempos litúrgicos, pero especialmente en la Navidad, uno se da cuenta como muchas veces como que se autodiscrimina o se autoanula de la salvación. Y uno tiende muchas veces a eso, por su pecado, por sus condiciones diversas en la vida. Uno como que muchas veces se autodiscrimina, se autoexcluye de la salvación. Uno como que dice, pero es que eso no es para mí, eso es para los santos, eso es para los que están metidos en la iglesia. Y fíjense cómo el momento fundante de nuestra experiencia de cristianos, el momento de la encarnación, el momento del nacimiento del Señor, es un momento que se da para todo el mundo. Es un momento que sucede para todas las personas. Es un momento que al contrario, en vez de excluir a los más necesitados, en vez de excluir a los pobres, en vez de excluir a los marginados, lo que hace es que atrae y llama la atención de los más pobres. Son los más pobres, son los que uno diría los marginados, son los aislados los que reciben y acogen la promesa del Salvador y lo toman en sus brazos y lo adoran. Y en este sentido, para usted y para mí, que durante este año hemos cometido tantos pecados, que durante este año nos hemos tal vez sentido excluidos de la misericordia de Dios, Los pastores son una buena noticia para nosotros. Los pastores son evangelio para nosotros. Porque lo que nos dicen los pastores es, la salvación es principalmente para ustedes. La salvación es para ustedes. El ángel les dice entonces a los pastores, no teman, no teman. Y es la palabra que resuena hoy todavía en nuestros corazones. No teman, porque nos ha nacido un Salvador. No teman, miren, nos ha nacido un Salvador. A usted, hermano, que está escuchando este programa. A usted, mamá, papá, hermano, hijo. A usted que está en este momento en su casa, tal vez solo. A usted que está tal vez atravesando por un momento de luto. A usted que está atravesando por un momento tal vez de economía difícil, a usted que está enfermo, a usted que está en la cárcel, a usted que está en un hospital, a usted le ha nacido un Salvador. A usted le ha nacido un Salvador. No temas, dice el ángel, porque te ha nacido un Salvador. Recibí esa promesa y no tengas miedo en ir hasta el pesebre, en dejarte guiar por la estrella, hasta el pesebre para abrazar la salvación. Para ponerla en tus brazos y abrazar la salvación. Vamos a escuchar un villancico, porque es que en este tiempo es tiempo de arrullar al Salvador. Y para eso son los villancicos, como para arrullar al Salvador, para arrullar la salvación que se nos ha dado y que se nos ha puesto en brazos.
Brillar.
Quiero invitarlos, mis hermanos, de una manera muy especial a que meditemos un texto de este Evangelio de Lucas. Lucas fue el Evangelio del año pasado, ¿cierto? Del año litúrgico pasado. Pero yo quisiera como que viéramos una escena, una imagen que a mí en estos últimos días me ha impactado muchísimo de este Evangelio, cuando contemplamos el pesebre, cuando contemplamos el nacimiento del Señor. El especialista en la natividad es Lucas, el especialista en lo que llamamos los evangelios de la infancia es Lucas. Lucas es el que nos relata la concepción de Jesús, el anuncio del ángel a María, la visita de María a su prima Isabel. O sea, Lucas como que se dedicó a contarnos todo ese acontecimiento bellísimo de la anunciación, de la encarnación. Y los invito a que durante este tiempo del Adviento y en Navidad leamos esos dos o tres primeros capítulos de Lucas, donde nos relata toda la experiencia de la Navidad, que es muy bonito. Y léasela y medítelo, medite cada palabra que dice el ángel, cada palabra que pronuncia María, que es una mujer súper sabia. En este momento quiero invitarlos a que busquemos el capítulo 2 de Lucas, donde Lucas nos narra cómo fue el nacimiento de Jesús, porque quiero como hoy contarles un detalle muy bello de la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 2, versículos 1, vamos a leer hasta el versículo 7, leamos hasta el versículo 7. Dice así: Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea, llamada Belén, pues pertenecía a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando ellos allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había encontrado sitio en la posada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto. Lucas siempre hace un esfuerzo especial por ubicarnos como en el tiempo histórico. Es un historiador. Desde el comienzo de su evangelio, Lucas comienza diciendo: muchos han intentado describir las cosas que han acontecido entre nosotros. Yo he decidido, estimado Teófilo, escribírtelas, narrártelas todas por su orden, no sé qué, no sé cuántas. O sea, como que Lucas, haciendo una investigación, dice él, comienza a narrarnos hecho por hecho y hace un esfuerzo como por contarnos una historia, por contarnos la historia. No propiamente entendida como hoy entendemos la historia. Uno entiende la historicidad. Bueno, realmente el tema de la historia, la filosofía de la historia, tiene un montón de recovecos que no es el tema de hoy, y que un montón de exigencias. La historiografía tiene un montón de exigencias que hoy tiene un montón de exigencias que no es pues como el tema, y tampoco tiene nada que ver con la historiografía de la que hablamos cuando hablamos de Lucas. Lucas quiere como narrarnos y ponernos, ubicarnos a Jesús en el contexto histórico, justamente porque lo que nos dice es: Jesús vivió en una historia. Jesús fue un hombre de su historia. Jesús no fue un alien. Jesús no fue como un aparecido. Jesús se encarna en la historia misma, porque a Dios le interesa meterse en esta historia. Dios quiere es nacer en su historia y en mi historia. No quiere como aparecerse de la noche a la mañana, y pudo haberlo hecho, pero la encarnación es el gesto más hermoso de Dios, que se interesa por el hombre y que quiere meterse en la historia, que quiere meterse en la realidad del ser humano y que no le importa incluso hacerse hombre, rebajar su condición, no le importa con tal de salvar a la humanidad. Lucas entonces siempre nos ubica en el contexto histórico, es un historiador, se interesa, se empeña en ubicarnos en la historia. ¿Y qué nos dice de esta historia? Nos dice que hubo un censo y que José, principalmente José, pertenecía a la ciudad de David. Y en, antes, en el capítulo primero, Lucas nos había dicho que José pertenecía a la casa de David, a la descendencia de David. Entonces, ahí mismo, Lucas nos ubica en un contexto de mesianismo. Lo que Lucas nos está diciendo es que José es el heredero de la promesa mesiánica. José, como hombre que hace parte de la casa de David, es el heredero de la promesa mesiánica. El Señor al rey David le había prometido que uno de su linaje reinaría, que incluso el mismo profeta Isaías dice que del tronco de Jesé brotaría un Salvador, un Mesías, que tendría la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, lo que nos dice detrás de que José sube a Belén porque era de la ciudad de David, es que José es el heredero de la promesa mesiánica. Es decir, lo que va a pasar aquí es que va por fin a realizarse la promesa mesiánica. Pero el detalle que les quiero hoy resaltar es el siguiente. Dice el texto que José subió a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Y dice, estando ellos allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Fíjense la expresión enfática que hace el texto. Estando ellos allí. Uno cuando celebra Navidad, como que se imagina a la pobre María por toda la ciudad de Belén tocando puertas porque acaba de llegar a Belén y está ya a punto de dar a luz. Entonces tocando por todas partes buscando a ver quién le da posada, ¿cierto? Para dar a luz. Pero el texto lo que dice es que estando María allí en Belén, le llegó el tiempo de dar a luz. ¿Qué pasaba entonces? Miren, las ciudades antiguas eran ciudades, bueno, la hospedería antigua no era una hospedería tan sofisticada como la nuestra. Supónganse ustedes que vamos a hacer un censo aquí en esta ciudad. Y entonces llamamos a la gente de todo el país porque vamos a hacer un censo de todos los que hacen parte de esta ciudad en concreto. Entonces viene gente de todas partes, de todas las provincias, de todos los departamentos, etcétera, etcétera, de todas las ciudades, etcétera. Y se acercan acá. Los que viven incluso en el exterior vienen acá a inscribirse porque son de acá. ¿Qué pasa con los hoteles? Los hoteles se llenan, o sea, quedan atestados de gente, no cabe la gente. ¿Cierto? Además el pueblo de Israel era un pueblo sumamente grande. Entonces imagínense ustedes el montón de gente que había en Belén, que además de ser una ciudad pequeña. Entonces, imagínense ustedes los hoteles, por así decirlo, las hospederías, las posadas llenas de gente. Y no crean que las posadas eran grandes hoteles donde uno tenía cada uno su habitación. No, las posadas eran unos salones grandes, eran unos salones grandísimos donde cada uno le tocaba un metro cuadrado para poder dormir ahí. Dormir medio sentado, medio parado, ¿cierto? Esas eran las hospederías. Entonces, imagínense ustedes la incomodidad para los peregrinos cuando llegaban a hospedarse en esos lugares. Era solamente extender su esterita, ¿cierto? Poner ahí su camita, entre comillas, y medio recostarse ahí. Esa era la hospedería en ese momento. Pero habían lugares especiales como para las cosas especiales. Hay un padre, un sacerdote que nos dice que en las casas antiguas había como una especie de salón o de habitación especial para las mujeres que iban a dar a luz. Entonces, obviamente, una mujer que va a dar a luz necesita muchísima intimidad. Necesita estar sola, necesita como que nadie la ve. Imagínese usted un espectáculo de esos en medio de una calle con un montón de gente ahí viendo. Entonces, una mujer necesita intimidad. O sea, lo que dice el texto, nos contaba el padre Hernán hace poquito, era que no había lugar donde María pudiera dar a luz íntimamente. O sea, José y María posiblemente ya estaban en Belén. José y María posiblemente ya estaban hospedados en alguna parte. Pero mientras estaban allí hospedados, le llega el momento a María. ¿Y qué es lo que pasa? No encuentran un lugar, ojo a esto, concretamente dónde dar a luz a Jesús. El lugar que no encuentran José y María es el lugar donde dar a luz a Jesús. Ya ellos supuestamente, probablemente estaban hospedados, pero lo que no encuentran es un lugar donde dar a luz a Jesús. Cuando un niño va a nacer, cuando una mujer va a dar a luz, lo que necesita es un lugar como íntimo. Un lugar íntimo donde ella pueda estar sola, donde pues que no sea algo tan público. Es una intimidad la que necesita la mujer que está dando a luz. Y entonces resulta que no encuentran lugar. Y alguien les dice, pero yo conozco un lugar donde hay como intimidad, donde hay intimidad. Ellos preguntan, ¿dónde es el lugar? No, pues el lugar es un pesebre, es una grutica. Sí, no se imaginen el pesebrito que nosotros hacemos como una chocita, no. Tal vez fue una grutica en el desierto, pues en las piedras, en las rocas, debajo de las rocas, se forma como un resguardecito. Ahí era donde se guardaban, donde se metían las ovejas cuando llovía o por el frío los pastores las encerraban como en esa especie como de aprisco, ¿cierto? Allá en debajo de la roca. Pues más o menos así era la gruta de Belén, una gruta, ¿cierto? Como un lugar escondido, un lugar íntimo. Pero ese lugar donde María da luz a Jesús tiene entonces esas dos características. Es un lugar íntimo, pero es un lugar humilde. Jesús necesita como esas dos características para poder nacer. Un lugar íntimamente humilde. Íntimamente humilde. Es como el espacio en donde nos nace el Salvador. En un corazón íntimamente humilde, en una familia íntimamente humilde, en una ciudad, en un país que sea capaz de buscar la intimidad con Dios, pero que también sea humilde. Si usted en esta Navidad quiere que le nazca el Salvador, quiere ser testigo de la encarnación, quiere ser testigo de que Dios nace en su corazón, usted necesita ser íntimo, pero también necesita ser humilde. La intimidad, hermanos, es un don de Dios. La intimidad es una gracia para nosotros. ¿Qué significa ser íntimo? Lo íntimo, la palabra íntimo hunde sus raíces en una expresión latina que significa como el superlativo de lo más secreto, de lo más de adentro. ¿Cierto? Como que lo más profundo de adentro, o sea, no se dice como intimísimo o no se dice como de adentrísimo, sino como que para decirlo, lo de más adentro, lo más profundo, se dice es lo íntimo, es un superlativo. La palabra íntimo es un superlativo de lo que está más adentro de. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios necesita un lugar íntimo para nacer? Que usted realmente, que usted y yo comencemos a ir formando, a ir implementando una relación cercana con nuestro Dios. Por eso es que a mí me parece que es tan difícil y tan diferente la manera como esta sociedad nos invita a celebrar Navidad. Porque la Navidad para nosotros es una rumba, una fiesta, ¿cierto? Es un momento para estar fuera de sí, ¿cierto? Incluso la borrachera, el trago, el licor es algo que lo saca a uno de sí. Si el que está borracho está fuera de sí, ¿cierto? Usted dice está prendo, pero lo que pasa es que está borracho, está enajenado, ¿sí? Está ajeno a sí mismo, está fuera de sí. En cambio, la intimidad lo obliga a uno a entrar en sí mismo y a entrar en Dios. Dios necesita nacer en corazones íntimos, en corazones que sean capaces de intimidad, de silencio. Y miren esto, que estén en capacidad de secreto, que estén en capacidad de lo secreto. Les decía ahorita, un parto necesita mucho secreto, mucho silencio, ¿cierto? Uno no da luz en plena calle, pues, uno no se va a dar a luz uno no cita a toda la familia para dar a luz, no, uno se va con su esposa a un hospital, ojalá encerradito, con el médico, si mucho, su ayudante, y está uno y no más, y que no entre nadie más, porque esto es muy íntimo, ¿cierto? Entonces, lo que Dios necesita es como ese espacio de intimidad contigo. Para que haya Navidad, se necesita como que Dios tenga el momento de silencio con vos y conmigo. Y yo creo que la noche de paz de la que tanto cantamos, noche de paz, noche de amor. Es una noche, por eso es una noche, porque es silenciosa y porque necesita intimidad y porque necesita silencio y porque necesita tranquilidad. Dios necesita intimidad para estar contigo. Escuchemos ese villancico Danielito de que dice noche de paz, porque es que la intimidad necesita ese silencio que da la noche. La intimidad necesita ese silencio que como que nos permite entrar en un momento de paz para que Dios nazca en nosotros. Si usted y yo queremos que, si usted quiere que Dios nazca en usted, que el niño Dios realmente nazca en su corazón, usted y yo necesitamos intimidad. Dios necesita intimidad. Dios necesita que seamos muy íntimos con Él, que comencemos a dejarlo entrar íntimamente en nuestro corazón. Ser íntimos del Señor es el primer paso, la primera clave para que Dios nazca en nuestro corazón. Pero también Dios necesita un corazón humilde, un espacio humilde y sencillo. El pesebre fue un lugar sumamente sencillo. No crean que nació en una cuna, suave. Fue algo sumamente sencillo, o sea, casi que uno podría decir paupérrimo, pobre, carente, totalmente carente. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios necesite algo así? ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Pero toda la tradición bíblica nos habla de la importancia de la humildad, del sueño que Dios tiene de que el hombre sea humilde. El profeta Miqueas, de hecho, le habla al hombre y le dice, ya sabes, hombre, lo que Dios pide de ti, y es que te portes humilde con tu Dios, ¿cierto? Que seas humilde con tu Dios. Porque es que, miren, la humildad es como la tierra fértil para que nazca Dios, porque la humildad como que nos permite descubrir nuestra pobreza, para que sea el totalmente rico el que nos llene. ¿Cuál sería la alegría, la felicidad y el gozo de María y de José en su pobreza, recibir el regalo de la maternidad y la paternidad? Y más que el regalo de la maternidad y la paternidad, el regalo de un Mesías, que era su propio hijo. ¿Cuál sería la dicha y el gozo de los mismos pastores al ver que el Dios el Mesías, el que tanto esperaba el pueblo de Israel, y el Mesías que incluso ya ellos habían dejado de esperar porque se sentían excluidos de esa esperanza, de ese proyecto, de ese programa de Dios. ¿Cuál sería la sorpresa al ver que su Dios, el Mesías, se hacía pequeño, se hacía humilde y se hacía pobre? Miren, usted y yo necesitamos humildad. Además, Jesús nace en ese lugar humilde porque el resto de Belén estaba lleno. Porque el resto de Belén estaba lleno de gente. Y yo no le estoy echando la culpa a la gente, pero lo que estoy diciendo acá es que el que es humilde se vacía. El que es humilde está vacío. Está vacío y necesitado de Dios. Necesitado de que Dios le llene el corazón. En esta Navidad, lo que usted y yo necesitamos es reconocer que Dios es el único que puede llenarnos. Que no es el licor, que no es la fiesta, que no es la rumba, que no es el descontrol, que no es la vanidad lo que nos llena el corazón, sino que es Dios el único que puede, el absolutamente todo, el que puede llenar nuestro corazón. Padre del cielo, queremos pedirte en esta Navidad que realmente llueva sobre nosotros tu Hijo Jesucristo. Queremos pedirte que nos regales un corazón íntimo para que tu Hijo Jesús nazca en nosotros. Que nos regales un corazón abierto y un corazón humilde, Señor, para que en nosotros nazca el Señor. Aquí está el pesebre de mi corazón, Jesús. Quiero que nazcas en él. María, te suplico. María, yo conozco un lugar donde puedes dar la luz a tu Hijo. Es este corazón. Yo sé que tal vez está lleno de mucha vanidad. Pero yo quisiera, María, que tú dieras a luz a tu Hijo aquí, en este corazón mío. Ven, María. Ven, José. Vengan a mi casa. Vengan a mi corazón y den a luz a Jesús. Den a luz al Mesías. Que esta sea para mí la más hermosa de las Navidades. Que esta sea para nosotros, estimados hermanos oyentes, la mejor y más hermosa de las Navidades. Que nazca Jesús en mi corazón. Yo lo necesito. Ven, Jesús. Nace en mi corazón. Te necesito, te anhelo. Desesperadamente necesito que vengas tú con tu salvación. Tal vez yo soy un pastor. Tal vez yo tengo, lo único que tengo para ofrecerte es un pesebre sucio e incómodo. Pero quiero decirte que ese lugar incómodo y sucio es el que más te necesita. Niño de Belén, ven, nace en mí. Te necesito, Jesús mío. Ven a nacer en mi corazón, Señor. Ven a mi alma, Señor. Ven, ven. No tardes tanto, que te necesito. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Te necesito.
La huella, José y María, por las pampas heladas, la noche olvida. La huella, zorzal de campo. Cobijo en mi rancho, sigan andando.
Florecida del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿en dónde naces?
¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, brillo sin sueño.
Que esta Navidad, mis hermanos, sea el momento para que Cristo nazca en nuestro corazón. Dispongámonos y celebremos este tiempo como se debe, con un corazón íntimo y con un corazón sencillo y humilde para que el Señor nazca. En el control nos acompañó Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes, que el Señor los bendiga. Un abrazo, que tengan una muy feliz, muy, muy, muy feliz Navidad. Que abran su corazón a la acción del Señor para que nazca el Mesías en ustedes. Un abrazo y que Dios los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.